Cuando Jaime se metió en su cama 3 horas después de la medianoche, creyó ver en la oscuridad del dormitorio los rostros del capitán Valls y de Tony Clapés. Parecían hablarle lo mismo que en la tarde anterior. «Me opongo», repetía el marino con risa irónica. «No hagas eso», aconsejaba el contrabandista con gesto grave. Había pasado la noche en el casino, silencioso y malhumorado bajo la obsesión de estas protestas. ¿Qué tenía su proyecto de extraño y absurdo para que lo repeliese aquel chueta, a pesar de constituir un honor para su familia, y aquel payés rudo y falto de escrúpulos que vivía casi fuera de la ley? Era cierto que en la isla este matrimonio iba a producir escándalos y protestas, pero ¿y él? ¿No tenía derecho a buscar su salvación por cualquier medio? ¿Era acaso una novedad que gentes de su clase intentasen rehacer su fortuna por medio de un casamiento? ¿Y los duques y príncipes que buscaban el oro en América dando su mano a hijas de millonarios de origen más censurable que don Benito? ¡Ay, aquel loco de Pablo Valls tenía en parte razón! Esas alianzas podían ser en el resto del mundo, pero Mallorca, la amada Roqueta, tenía un alma todavía viva, el alma de otros siglos cargada de odios y preocupaciones. Las gentes eran tales como habían nacido, tales como fueron sus padres, y así habían de seguir en el ambiente inmóvil de la isla, que no lograban conmover lejanas y tardas ondulaciones venidas de fuera. Jaime se agitaba inquieto en su lecho. No tenía sueño. Los Febrer, qué pasado tan glorioso. Y cómo gravitaba sobre él este pasado, como una cadena de esclavitud que aún hacía más triste su miseria. Había pasado muchas tardes en el archivo de la casa, la pieza inmediata al comedor, registrando legajos apilados en armarios con puertas de alambre, a la luz suave que se filtraba por las persianas de los huecos. Polvo y papel viejo, que había que sacudir para que no lo devorasen las polillas. Bárbaras cartas de navegación con erróneos y caprichosos perfiles que habían servido a los Febrer en sus primeras travesías comerciales. Por todo esto, apenas sí le darían con qué comer unos días. Y sin embargo, la familia había peleado durante siglos para hacerse digna de tal depósito y aumentarlo. ¡Cuánta gloria muerta! La verdadera fama de los suyos, rompiendo los límites de la historia de la isla, comenzaba en 1541, con la llegada del gran emperador. Una armada de 300 velas, con 18.000 hombres de desembarco, se juntaba en la bahía de Palma para ir a la conquista de Argel. Estaban allí los tercios españoles mandados por Gonzaga, los alemanes regidos por el duque de Alba, los italianos acaudillados por Colonna, 200 caballeros de Malta, a cuyo frente marchaba el comendador don Príamo Febrer, el héroe de la familia, y toda la flota navegaba bajo la dirección del gran marino Andrés Doria. Mallorca acogía con fiestas mitológicas al señor de las Españas y las Indias, de Alemania e Italia, gotoso ya, y roído por otras dolencias. La mejor nobleza de Castilla seguía al emperador en esta santa empresa, alejándose en las casas de los caballeros mallorquines. La de Febrer recibía como huésped a un noble improvisado recién salido de la nada, cuyas lejanas hazañas y visibles riquezas inspiraban entusiasmos y murmuraciones. Era el marqués del Valle de Oaxaca, don Hernán Cortés, que había conquistado México y venía en la expedición ansioso de medirse con los antiguos nobles de la Reconquista, ahora sus iguales, en una galera equipada a su costa, acompañado de sus hijos don Martín y don Luis. Una magnificencia real envolvía al lejano conquistador dueño de fantásticas riquezas. Adornando el puente de su galera llevaba 3 esmeraldas enormes, valuadas en más de 100.000 ducados. Una tallada en forma de flor, otra en forma de pájaro y otra de campanilla, a la que servía de badajo una perla gruesa. Con él iban servidores que habían estado en tan lejanas tierras adoptando sus extraños usos. Enjutos hidalgos de color enfermizo pasaban silenciosos las horas muertas encendiendo unos manojos de yerbajos a modo de trozos de cuerda llamados tobaco y arrojando humo por su boca como demonios que ardiesen interiormente.